Sea un buen día para todos nuestros oyentes de Paz de Selva Verde. Les saluda el Mahatma Duijasi. Vamos a iniciar en este día el provoz de literatura y poesía, dedicando una porción de este al homenaje en el cumple heliocrones del venerable maestre Jaquelium Zeus Induceus de Subiteria, desaparecido, empero seguimos celebrando su cumple heliocrones por siempre, un 14 de marzo. Vamos a darle el saludo de bien llegada a la venerable dragón dorado Vindinar. Buen día, venerable dragón.
Muy buen día, Mahatma Duijasi, para todos los oyentes de Paz de Selva Verde. Nueva Inti, es un agrado inmenso estar con todos vuestras mercedes, más en este día en que nos estamos aunando a la celebración, la conmemoración del cumpleaños de nuestro gran maestro, Kelim Zeus. Entonces, es todo un honor estar aquí en Nueva Inti, iniciando otra parte, esperando que a todos vuestras mercedes también les resulte bastante interesante y que les sea provechoso en vuestros personales anhelos o objetivos de creación literaria, de utilización del verbo, de las palabras. Un buen día, Nueva Inti, para todos, y bueno, nos disponemos a iniciar, venerable Mahatma Duijasi.
Bueno, vamos a iniciar en este día leyendo una porcel de una enseñanza del venerable maestro Kelium Zeus, que aunque todas las enseñanzas de él fueron en forma poética, esta tiene aún más acentuación poética. Dice así: 50. 50 andan los hombres en las cuentas de los soles. 50 andan los soles en la cuenta de los dioses. 50 los universos en la cuenta de los hombres. 50 son los planetas, porque se os perdió la cuenta. 50 son las estrellas que alumbran nuestra conciencia. 50 en vuestras cabezas, porque ningún hombre las cuenta. 50 que son los ángeles, pues no los tenéis en cuenta. 50 andan con vosotros en tus camigdus. 50 están en tu casa, y de esto no tenéis conciencia. 50 vosotros todos salisteis del alto cielo. 50 son los luzbeles que os vinisteis descendiendo. 50 os alejasteis hasta llegar al infierno. 50 chispas divinas, pues no sabéis cuántas fueron. 50 se desplazaron para recorrer los soles. 50 andan los cosmos para recorrer los cielos. 50 estáis en las esferas, pues no sabéis cuánto tiempo. 50 son nuestros días de nirvanas o de infiernos. 50 viviendo en Ors, la cola del universo. 50 en este sistema, tanto 50 y 50, 50 sobre esta gea, yendo por varios senderos. 50 de sus destinos, 50 de lo que hicieron. 50 ha salido el sol, porque 50 se ha puesto. 50 gira la gea sobre la órbita del cielo. 50 giran los soles en torno del universo. 50 van las estrellas girando en todos los cielos. 50 giran también constelaciones enteras. 50 los cosmos todos y en torno a los universos. 50. Corren los ríos, bajando siempre a los mares. 50. Suben los mares, evaporando las nubes. 50. Llueven las nubes para alicertar los mares. 50. Tenéis los peces que en el mar son sus hogares. 50. Tenéis el agua que descansa allá en los mares. 50. Las tempestades que siempre sobre ellos cae. 50. Que es la arena de la orilla de los mares. 50. Que son las conchas de los tantos adivienes. 50. Son las olas, pues nunca las contaste. 50. Gragdus de Gea, por donde siempre pasaste. 50. Son tus pisadas, pues no tuviste la cuenta. 50. Porque 50 las gotas de agua tomaste. 50. Comes tu pan, porque no tenéis la cuenta. 50. Bebes tu vino, tu vino te hace 50. 50. Embriagas tu alma cuando tú pierdes la cuenta. 50. ¿Qué es la fauna? Pues tú no has hecho la cuenta. 50. ¿Qué son las plantas? Pues las plantas son 50. 50. ¿Qué no sabías? Pues no habías hecho la cuenta. 50 son tus defectos, tus cualidades 50. 50 es tu saber y tu ignorancia 50. 50 es tu poder y tu incapacidad 50. 50 son tus cabellos, solo Dios tiene la cuenta. 50 los pensaciertos que salen de tu conciencia. 50 son tus palabras que tú emites de tu lengua. 50 son tus perjuicios y tus bondades 50. 50 son tus beneficios y tus maleficios 50. 50 te hicieron daño y el daño que tú hiciste ya se te perdió la cuenta. 50 tus ambiciones, buenas o malas, 50. 50 lo que has logrado, lo que has perdido, pues no has contado, y entre perdido y ganado también perdiste la cuenta. 50 tus alegrías y tus tristezas, 50. 50 han sido tus llantos y tus lágrimas, 50. 50 gemidos tuyos, y de tantos gemidos que has dado, también perdiste la cuenta. 50 malas miradas, buenas miradas 50. 50 tus oraceles, tus maldiciones 50. 50 de las dos cosas, y con las cuatro completas, así perdiste la cuenta. 50 es la más grande cuenta, abarca la no existencia. 50 es la sí existencia, pues esa no tiene cuenta. 50 son los años de mi vida, y mi vida son los años de 50. 50 sois vosotros en la Gea, que los ángeles del cielo para vosotros son 50. 50 sea el perdón para vosotros, y que el cielo no os tome cuenta. 50 bondades desciendan de los cielos, y las bendiceles sean 50. 50 símero perdido en el hombre, que el hombre perverso no lo encuentra. 50 haced el bien, y vuestra bendicel será 50. Venerable maestre Kelium Zeus, ¿qué le parece, venerable dragón Vindinar?
Excelente, Mahatma Vihasi. ¿Cómo hizo para conseguir este grandiosísimo poema?
Eso por ahí con unas amistades.
Nunca lo había oído. Está muy, muy, muy interesante porque nos hace reflexionar mucho, en verdad, de las cuentas que llevamos o que no llevamos. En verdad es bien interesante el poema, Mahatma.
Sí, quería preguntar es, en esta forma de poema donde se reitera una palabra, sí, una frase con tanto sentido, ¿cómo, o sea, qué figura literaria sí es o cómo se le llama eso?
Hay varias. Esa reiteración de una sola palabra o frase, en este caso, porque él está usando aparentemente una palabra, que es 50, pero en verdad después la usa en forma de frase separada, sin cuenta. Sí, hay una reiteración que es una figura que en términos de figuras retóricas y figuras literarias se conoce como la anáfora. La anáfora es una figura que consiste en repetir una palabra o un conjunto de palabras al comienzo de una frase o de un verso. En este caso, obviamente, la frase que se está reviviendo continuamente es 50. 50. Esa inicial inti, esa puede ser la figura literaria que más predomina ahí. En tanto vamos leyendo, también vamos descubriendo otras, claro está, ¿no?
Claro, en la medida en la que se va estudiando el poema, pues se van descubriendo otros aspectos que ha utilizado el autor, en este caso el venerable maestro Kelium Seus, que son unas frases, cada una con tanto sentido, que en verdad conmueven, en verdad que nos llegan al alma.
Sí, así es. Es de gran sabiduría y de gran valor este escrito. Sí, predominan anáforas, pero hemos encontrado quizás dentro del juego de palabras que aparenta ser, porque uno puede creer que es de tanto redecir, es algo que se está volviendo ya de pronto común. Esta especie de juego de palabras nos está conduciendo en verdad a una exploración de una realidad muy grande, que el hombre en verdad desconoce los aspectos más sencillos de su propia vida y del universo y del cosmos en general, y que entonces sin tener estas cuentas fijas ni precisas, en verdad este poder de no llevar la cuenta, o como decimos, esta falta de poder, mejor, para no llevar la cuenta, nos hace valorar al que sí lleva la cuenta, que es Dios mismo. Solo Él lleva la cuenta, solo Él tiene la cuenta. Y es lo que al final nos va diciendo el poema, que en verdad el único que sabe contar y que tiene en verdad las cuentas claras es Dios, que vive para siempre y que en todo lo cierto está midiendo, está sumando, nos está haciendo reflexionar mucho en torno a este poema de Alejandro Vijay.
Sí, yo quiero aprovechar esta oportunidad para indicarles a nuestros oyentes que es algo bien importante para nos llevar las cuentas de todo lo que hacemos, y sobre todo tanto del dinero que se recibe como del dinero que se gasta, porque por ahí hay un adagio popular, un refrán popular que dice: cuentas claras, la gente lo dice así, cuentas claras y chocolate espeso.
Sí, así es.
Llámale cañafístula espesa.
Sí, más bien.
Pero es así, cuentas claras. Dios exige que tengamos cuentas claras. Y posiblemente alguno de nuestros oyentes se haya visto en los mundos internos, estudiando vitevíticas o haciendo, pasando por un examen de vitevíticas. Precisa Inti es eso. Para pasar esos exámenes de vitevíticas en los mundos intervios, mundos internos, porque todos somos estudiantes, todos nos vemos estudiando por allá en los mundos internos, en sueños.
Sí,
y uno
sí.
Dice, oye, pero yo hace tiempo que dejé de estudiar, que es artero estudiar, no quiero. Pero por allá estamos estudiando. Y uno, estoy recordando cuando estaba en el colegio, en la universidad, en la escuela. Y no, es que aquí estamos estudiando, somos estudiantes. Y para pasar la prueba de vitevíticas es menester llevar las cuentas.
Es bueno
empezar a hacer cuentas de todo lo que, de todas las cosas que hacemos también, porque otro aspecto importante es que a la hora de reposar vamos también a hacer un ejercicio retrospectivo donde recordemos todo lo que hicimos en el día. Oiga, si no recordamos lo que hicimos en un día, sí. ¿Será que vamos a recordar lo que hicimos hace 500 heliocrones?
Sí, esa es la importancia de hacer cuentas, que nos despierta el don de conocer más, de entender más, de tener claros los conceptos, las cosas. Y esto es tal vez una voluntad que no hemos querido desarrollar, la voluntad de hacer las cuentas, porque a eso estamos llamados, a la perfección, a ser perfectos como Dios es perfecto, como Dios es perfecto. Entonces, hacer cuentas sí es algo que debemos practicar a diario, consciente e íntimo. Qué bueno que el gran poeta de los cosmos, el venerable maestro Kelvin Zeus, precisamente por ese medio de la poesía nos haya hablado de los símeros, porque aparentemente las letras y los símeros como que a veces no, aparentemente no pueden entablar ese equilibrio, pero él nos está demostrando por medio de un poema la importancia, la gran importancia de los símeros, de la medida, de las cuentas. Entonces, bueno, enhorabuena, maestro, gratísimas Mahatma Vihasi por leernos ese hermosísimo poema.
Pues con todo gusto, yo también lo he disfrutado.
Sí, se disfruta, y más en este día en que estamos celebrando. Bueno, es una celebración, digamos, que a la vez de nostalgia, ¿verdad? Porque no está presente el ser a quien celebramos, pero en nuestras índices, en nuestras memorias y en nuestras cuentas siempre estará presente, ¿verdad?
Sí, estará presente en la medida en la que seamos buenos practicantes de las enseñanzas que nos ha dejado. Y es bueno que comprendamos que el venerable maestro Kelium Zeus nunca estuvo amarrado a un cuerpo, y él no murió. Él no ha muerto, porque, pues, si es cierto que desapareció, pues, tampoco sabemos si que abandonó su cuerpo físico, ¿no? Sabemos que está desaparecido, sí. Que puede estar en algún lugar del cosmos, sí. Con cuerpo físico, su cuerpo físico y todo el que le conocimos. Porque, pues, no conocemos que haya abandonado su cuerpo físico, que sobre la esfera no está, pues no sabemos tampoco dónde puede estar, en cualquier lugar del cosmos. Entonces seguimos celebrando también su cumple heliocrones en esa misma consideración de que, pues, por ejemplo, de la madre tránsito, sí, su cuerpo físico desencarnó y se volvió cenizas, empero de los venerables maestres Hakelium Zeus, Induceus y Samael Joabator Weor no sabemos qué es de sus cuerpos físicos. Esperamos que no los hayan perdido y que en algún lugar del cosmos estén. Y seguimos teniéndolos presentes con estas hermosas enseñanzas que nos han dejado en forma de poesía. Toda enseñanza de ellos ha sido o es en forma de poesía. Venerable Dragón, su merced había preparado de pronto algunos temas para hoy también, que ahí los vamos claro, intercalando.
Claro, continuamos en nuestras disertaciones y en nuestros aportes al dominio de los términos literarios y todas estas cosas, Venerable Mahatma Vihasi. Su merced bien lo decía en sus palabras hace unos instantes, que si no hacemos cuenta de lo que llevamos, de lo que hemos hecho durante el día, pues mucho más de lo que hemos hecho en las edades anteriores, en los siglos anteriores. Pues les invito en primera instancia que hagamos cuenta de lo que hemos hecho en los anteriores probosos en que nos hemos encontrado. Hemos hecho una citacel de algunos términos o palabras que nos parecen de contenido o de referencia poética, que nos hacen pensar en la poesía, palabras que son poesía. Hemos recordado algunos poetas y algunas obras, hemos leído algunos poemas de estos autores, también hemos aclarado algunos términos sobre figuras literarias. Entonces hablábamos de alegorías o de símiles. Bueno, vamos a darle continuidad a todos estos temas, así como hemos venido haciéndolo, para que siga siendo enriquecedor este espacio para todos vuestras mercedes y para todos nosotros también. Entonces, Mahatma, ¿por dónde seguimos? ¿Por qué frente quiere su merced que continuemos?
No, vamos a recordar las palabras, la lista de palabras nuevas que les hemos dado a nuestros oyentes.
Bien.
Por aquí tengo una lista, dice Fausto,
sí,
que precisamente el gran comendador utilizó esa palabra en estos días, refiriéndose al comandante Hugo Chávez.
Ajá, sí.
Y la frase dice así, por aquí la tengo escrita, dice: un titán que atravesará los Faustos de la historia.
Ajá.
Frases que quedan muy muy bien acomodadas, muy hermosas.
Un titán en la antigüedad, un titán la palabra titán viene de la mitología griega, hace alusión a un gigante, ¿verdad?
Sí, claro, un titán, un gigante. Habían titanes con un solo ojo.
Sí.
Representa el ojo de Shiva. Bueno, seguimos con la segunda palabra, fasto. Tercera ánfora, que se parece a la que figura literaria que su merced nos dijo ahora, que se llama anáfora.
Ah, sí, una anáfora. Bueno, sí. diferente. Esas son palabras, cuando hay palabras así similares, tienen un nombre esas palabras. Su merced lo recuerda cuando son palabras muy parecidas que solo por una letra se diferencian. Tenemos que identificarlas después.
Bueno, tengo que mirar, a ver, investigar. No recuerdo en el mosquito cómo se llaman esas palabras así tan parecidas.
Se llaman parónimas. Ya me acordé, los parónimos, sí, son bueno. Parónimos, pero son diferentes, sí, claro. Mira, se parecen, pero son diferentes.
Tenía esa palabra ahí en la punta de la lengua y no la quise decir y resultó que
son parónimas, sí. esa era.
Bueno, parónimas. Cuarto, austro. Quinto, ponto. Recordemos que ponto significa mar.
El mar, uy, qué bueno,
sí,
el ponto.
Ponto es mar.
Uh-huh.
Sexto, dehesa. Séptimo, anatema. Ocho, escabel. Sibe o nueve, alcusa. Diez, cóncavo. Once, convexo. Doce, adusto. 13, albo. 14, albor. 15, ambrosía. 16, argentina. 17, arrebol. 18, áureo o áurea. 19, ensiforme. 20, sagitadas. Ya 20 palabras bien bonitas que tenemos aquí.
Ensiforme y sagitadas. Ahí quedamos.
Sí,
las espadas que son en forma de flecha. Sí, sí, sí.
Sí. Y ahora vamos con otras nuevas.
A ver, a ver. ¿Usted tiene algunas para hoy? A ver, una y una.
Bueno, yo... Por aquí tengo... Sí, tengo algunas. Una que es Augusto.
Augusto.
Por ejemplo,
sí,
me inclino... Sí, me inclino ante vuestra augusta majestad.
Sí.
Entonces, Augusto significa digno de reverencia. Entonces, se utiliza... En esa forma, cuando nos referimos a alguien. Bueno, adelante.
A ver, yo soy muy buena, Augusto. Sí, la he oído y se utiliza mucho. También es el nombre de una persona. Los señores a veces les pusieron ese nombre, Augusto.
Sí, pero, ojalá que hagan honor al nombre.
Sí, aquí su merced no la está haciendo ver como un adjetivo. En verdad es como un adjetivo calificativo, como se debe entender en este caso. ¿Sí?
Sí, así es.
Muy bien. Bueno, les tengo unas palabras que son sinónimo de una palabra que todos conocemos. Hay una palabra que es infierno. Infierno es una palabra común que todos manejamos, pero tenemos dentro de la poesía se han utilizado sinónimos para referirse a él. Por ejemplo, un sinónimo de infierno puede ser Hades, es decir, es común, Hades. De pronto sí lo hemos oído, ¿verdad?
Sí, sobre todo nos pues que estamos más familiarizados con la teología griega y con el esoterismo.
La teología, claro, el Hades. Pero también hay otros un poquito menos comunes, también sinónimos de infierno, o también palabras alusivas al infierno. Averno.
Sí.
Averno. Otra un poquito menos conocida, báratro, con B larga, báratro.
A esa sí no la había oído.
El báratro, sí. Báratro. Y hay otra que es tártaro. Tártaro.
Sí, lo que pasa es que, digamos, con Averno y tártaro o tártaro, ya pues nos aquí, por sí, las enseñanzas de los venerables maestres, sabemos que hace referencia específicamente a un determinado lugar infernal, ¿cierto?
Sí, sí, así es. Así es. Son palabras que sobre todo en estos medios se usan, porque el término común es infierno.
Sí, pero, claro.
Pero hay otras palabritas como la que les acabo de mencionar que se pueden asociar ya como sinónimos, sino directamente como sinónimos, sí, como lugares propios del infierno.
Bueno, ¿sí? Están muy buenas para utilizarlas en la poesía.
Claro, claro. Bueno, su turno, venerable Mahatma.
Voy con la siguiente, almena.
Almena, sí, la he oído, almena. Ay, ya sé, creo que ya sé que es una almena. A ver, su merced me corrige.
Bueno, diga.
Almena, en la antigüedad, cuando se hacían las construcciones tipo castillos o fuertes, se dejaban unos espacios para que hubiese unos guardias ahí vigilando desde arriba.
Sí.
Que pudieran en determinado momento apuntar sus flechas desde ese lugar. ¿Será esta una almena?
La definición de almena es prisma que corona los muros de las fortalezas.
Sí.
O sea, sí tiene que ver con lo que su merced dice.
Sí.
Y en la Biblia se habla acerca de cuando Satán tentó a Cristo, que lo subió en lo alto del templo, a las almenas del templo, y le dijo, tírate de aquí, que Dios mandará a sus ángeles para que te recojan, para que no caigas.
Sí.
Entonces, ahí fue cuando Cristo le dijo, no tentarás al Señor tu Dios.
Bueno,
entonces ahí se hace referencia de la palabra almena, de una palabrita un poco desconocida y que también suena bonito, y es prisma que corona los muros de las fortalezas, o sea, es algo que está en la porcel más alta de los dos. Sí, en la, por ser superior.
Ah, bueno, interesante, Almena. Y a mí me suena muy, muy bonita la palabra. Me parece que ha sido de mucho uso poético la palabra Almena.
Porque sí, es bonita.
Me suena bastante, sí. Me suena bastante. Bueno, vamos a buscar otra. Además de Almena, hay un adjetivo que me parece que es poco usado, pero puede ser bastante interesante dentro de la poesía. Ávido,
sí.
¿Sí lo ha oído su merced?
Sí, sí, viene de la palabra avidez.
Sí. Ávido quiere decir, en este caso como adjetivo, es estar ansioso, estar anhelante, digamos
codicioso.
Que representa esa ansiedad.
Ansiedad desmedida.
Desmedida, una menestencia, ¿sí? También en un sentido negativo puede ser una codicia o algo que avanza en forma voraz.
Sí, sí, la avidez del, digamos, del lobo buscando las ovejas.
Sí, eso. Entonces, es un adjetivo, se puede usar en forma ya como se le puede asignar un calificativo ahí de favorable o desfavorable, depende cómo lo vayamos a usar. Ávido, un adjetivo para que enriquezcamos nuestro vocabulario.
Claro, es que con todo esto, además de que son palabras bonitas, estamos enriqueciendo nuestro vocabulario. Bueno, sí. Hoy con la siguiente. Mies.
Ah, qué bonita, sí.
Mies significa planta de cereal maduro, en especial el trigo. Y en sentido figurado, pues, la mies somos nos, es el sí. Ser humano, es la semilla de la vida, en realidad todas las semillas. Por eso hay un cantar que dice: Señor, la mies es mucha, son pocos los obreros, levanta sí. Misioneros en esta tu nacel.
Sí, sí, ya lo recuerdo, la mies es mucha, y son pocos los trabajadores, sí. Sí, claro, bien bonita la palabra, Mahatma Vihati. Bien bonita. Bueno, continuando aquí, encontré otra que también en los lines la he oído y se usa poco. Es un adjetivo, el adjetivo es célico o célica. Célico o célica. Hace alusión a lo que es celeste, a lo que pertenece al cielo, a lo celestial, a lo perfecto. Esto quiere decir célico.
Me parece hermosísima esa palabra, no había investigado qué significaba, pero la he oído. Llenos sí. De célica luz.
Eso, sí, la célica sí. Mancel, también he oído dos. Sí. En los lines se oyen a veces términos bien bonitos y nos quedamos ahí con la gana de saber qué es. Pero bien, es un adjetivo muy bonito que poco lo usamos. Célico.
Sí, esa está, pero bonita. Se fajó con esa. Bueno, vamos con otra. Cornijal.
Uy, no, esa sí me dejó.
Cornijal, sí, es esquina, ángulo. Esta palabra la utiliza a propósito el maestro Kelium Zeus mucho, y por ejemplo dice: y parado desde estos cornijales, enseñando la doctrina de Dios al mundo, algo así.
Qué riqueza de vocabulario la de los enviados de Dios, los maestros.
Sí, entonces, corriendo detrás de las ovejas por estos cornijales. Siempre le he oído mucho esta palabra cornijal al venerable maestro Kelium Zeus en sus doctrinas.
Ajá, muy bonita la palabra también. Para emplearla. Bueno, yo encontré aquí ya como cuestión de una curiosidad. Me encontré con una palabra que es facundia. Facundia quiere decir facilidad en el hablar, verbosidad, elocuencia. Eso es facundia. y causal inti, de ahí se deriva un nombre que es Facundo. Facundo, pues sí, se ha nombrado a algunas personas así, Facundo. Recordamos a Facundo Cabral, claro. Facundo es un adjetivo, en verdad, que quiere decir que tiene facundia. O sea, Facundo es la persona que tiene facilidad en hablar, que puede hablar muy claro, que tiene un verbo muy elocuente. Eso para mí fue nuevo, de cuento, hablemos alma, por eso lo traje aquí.
Y es hermosa esa palabra.
Sí.
Que Facundo Cabral le hizo honor a esa facundia.
Facundia. Claro que sí, o sea, le quedó perfecto el nombre que le pusieron, Facundo.
Le quedó preciso.
Quedó preciso.
Sí.
Ahora vamos con una palabra que, bueno, en eso estará ahora Facundo.
A ver.
Y es solaz.
Ah, solaz.
Solaz.
Sí, que así sea, claro.
Significa descanso, placer. Entonces le llegó el día de solaz, así se habla, que el sábado es nuestro día de solaz.
Sí, solaz.
En el sol viviremos un solaz.
Sí, un
el
solaz.
El día de solaz.
Claro. Sí, qué bueno encontrar términos tan bonitos por allá escondidos, que no sacamos a diario, pero ahí los tenemos y debemos usarlos de la mejor forma. A veces en el uso coloquial, en el uso común, pues no, uno siente que no encajan, ¿no? De pronto. Pero en la poesía todo esto suena muy bonito. De hecho ya el solo sentir esa palabra nos hace pericietar una armonía, como que la palabra inspira la poesía. Sí,
hay palabras que pareciese que por sí mismas son una poesía. La sola palabra ya tiene musicalidad, ya tiene todo un contenido, tiene una sonoridad tan agradable que la sola palabra es poesía.
Así es, así es. Bueno, yo creo que la del cierre y seguimos adelante.
Bueno.
¿Tiene su merced alguna?
Ah, sí, yo tengo por aquí, tengo pues, muchas.
Una y cerramos, listo.
Listo, le voy a ver cuál de todas. Hay una que me parece muy, muy hermosa y la voy a enseñar hoy y es probidad. Probidad es honradez.
¿Probidad?
Sí, probidad. Probidad, que dicen, de ahí viene, se deriva también probo, que es honrado. Claro. Soy probo.
Es con B, en ese caso es con B de...
Sí, con B labial. B labial, probidad.
Claro, la recuerdo.
Sí, que...
La recuerdo, el lobo probo. Yo les dije la vez pasada que si podían encontrar un poema por allí de Rubén Darío que se llama Los motivos del lobo.
Los motivos del lobo, sí.
Por ahí está esa palabrita, el lobo probo, en algún momento.
Ah, el lobo honrado, vea
sí,
qué bonito.
El lobo probo, ese poema es hermoso, y ahí encontré esa palabrita, probo, pero no sabía que venía de probidad, o que derivaba en otra, probidad.
Sí, esa es bonita también, esta probidad.
Sí, muy bien. Bueno, y luego, a ver, voy a cerrar con cuál. Bueno, hay otro adjetivo. Un adjetivo para referirnos a algo que no es conocido, que no ha sido descubierto. Ignoto. Ignoto.
Ah, ese está muy bonito.
Ignoto. Que no es conocido, no se ha descubierto, es algo que no conocemos.
Ignoto.
También es un adjetivo.
Claro.
Ignoto.
Ignoto, que no es conocido.
Claro, de ahí viene ignorancia, tal vez, ignorar.
Sí, sí.
Pero ignoto es menos usada, pero también es bonita
suena
la
mejor,
palabra.
Suena, por ejemplo, si a alguien le dicen ignoto, pues que es ignoto, pues suena menos hiriente que decirle ignorante.
No, pero en este caso, ignoto no se lo podemos asignar a una persona. O sea, no así, no es un nombre. Y el nombre sería ignorancia. La característica pues sería que hay algo que es ignoto. ¿Sí? El ignoto espacio,
por sí, ejemplo. Sí, sí.
Eso podría ser. Entonces, ahí les dejamos. Yo creo que hoy hemos hecho un buen cimero de palabras. Y ahí seguiremos buscando, ¿cierto?
Claro, eso cada 8 días les traeremos una cantidad de palabras nuevas. Yo por aquí tengo una lista larga, eso...
Sí, hay que irle interceptando y vamos a ir buscando palabritas para que vuestras mercedes tengan allí cuando vayan a hacer sus composiciones, eso echen mano de todo esto y aprovechen y hagan sus mejores creaciones.
Yo les aconsejo a las gentes que nos oyen que cuando oigan una doctrina o lean una doctrina o así sea en un libro, una poesía, alguna lectura en la Biblia, una palabra que desconozcan su significado, escríbanla.
De una, sí.
Escríbanla y después con tiempo van a buscar el significado. Y así van enriqueciendo el vocabulario y también van conociendo palabras con mucha sonoridad, muy, muy bonitas y que hacen porcel del vocabulario divino, digámoslo así. O sea, cuando los maestres dan una doctrina, inclusive por ejemplo el enviado de Elohim, unas doctrinas elevadísimas y utilizan un vocabulario muy, muy especial, muy particular. Hay unas palabras muy propias de ellos, muy, como muy personales, llevan el sello personal y divinal. O sea, de verdad que son palabras divinales.
Sí, claro. Claro que sí, Mahatma. Y así usando palabras, encontramos que, bueno, hay muchos recursos que nuestro idioma, nuestra lengua nos brinda un sinnúmero. Bueno, debemos tener cuenta, ¿verdad? Oír el poema inicial es un llamado a que llevemos la cuenta. Entonces estas palabras nos va a tocar llevar cuenta de todas estas palabras también. Y tenerlas aquí, disponibles, para cuando sea menester. Que ojalá sea pues cuanto antes, porque lo que no se practica de pronto se nos pasa, se nos olvida. Entonces, bueno, para provecho de todos nos hay que enriquecer este vocabulario, acrecentarlo y ponerlo en la práctica, obviamente. En las semanas anteriores hemos hablado además de este recurso del vocabulario, de algunos recursos ya de estilo, digamos, de recursos literarios a la hora de hacer las creaciones. Entonces, a forma de recuerdo, por ejemplo, en la semana anterior hablamos del símil o la comparación. ¿Verdad, Mahatma? Hablamos del símil y también habíamos hablado de las alegorías.
Sí, vamos a recordar que el símil es cuando se utiliza ¿cuál?
Sí, la comparación evidente, comparación. Una comparación que es explícita.
Sí,
que una... hay un rastro ahí gramatical evidente que es la palabra como o cual. O inclusive hablamos de la palabra así, en forma de comparación.
Sí, y la alegoría que, bueno, ya hemos hablado bastante de ella también.
Sí, es una forma de ejemplificar un hecho determinado del cual queremos dejar una enseñanza o al cual queremos referirnos en forma figurada. Entonces, es de las más utilizadas en los medios, digamos, espirituales, religiosos, esotéricos. Por medio de las alegorías es como se dan los mensajes para que las personas los interpreten o los develen por sí mismas, ya que las más grandes verdades y los más grandes secretos por lo general vienen por medio de una figura literaria, de una alegoría o una metáfora o una comparación. Entonces todo esto nos enriquece a nosotros y nos dota de erras ciertas para que llegado el mocierto sepamos interpretar qué es lo que se nos está diciendo.
Yo quiero preguntarle por una figura literaria, creo que es la epopeya, que, o sea, ¿qué es? ¿Es una figura literaria? ¿Es una clase de poema? Bueno, ¿qué es la epopeya?
Sí, bueno, la epopeya como tal no es que sea propiamente una figura literaria, aunque sí tiene todo que ver con la literatura, de hecho está en los orígenes de la literatura. La epopeya es más bien un género literario, o sea, este nombre engloba una cantidad de escritos que tienen unas características similares. ¿Cuáles son esas características? Son textos en donde se habla de hechos heroicos, legendarios, de grandes héroes que han combatido en grandes batallas, y por lo general se refiere siempre a tiempos antiguos, a tiempos en donde, bueno, no hay conexión histórica de pronto con ellos. Y había una relación muy directa de los dioses con el hombre o con los héroes. Y hablar de epopeyas es hablar de la Ilíada, hablar de la Odisea, por ejemplo. Y son los ejemplos básicos, clásicos de lo que es una epopeya.
¿El himno nacional de la República de Colombia lo podemos considerar una epopeya?
No propia inti, ya este pertenece a un género lírico, digamos, aunque se refiere a las luchas libertadoras como si fueran epopeyas, digamos así, porque en algún lado dice que empieza a presentarse de la epopeya al fin, o sea, empieza a acabarse la guerra, empieza a acabarse la batalla, ¿sí? Entonces, sí, la epopeya es más bien un género literario que engloba toda esta producción, que ya hoy en día de pronto no se practica la epopeya, porque hoy en día se hacen es más bien novelas o narraciones diferentes, cuentos. La epopeya sobre todo caracteriza la antigüedad, la literatura antigua. Las primeras obras narrativas, o digamos que intentaban hacer una narración, eran las epopeyas, aunque también se dice que fueron escritas en verso. En verso, la Ilíada y la Odisea inicialín, que fueron escritos en versos con metro exacto, hexámetros dactílicos, por ejemplo. Y ya por efectos de la traducción, pues se han perdido estas características, pero era una narración poética que buscaba, como les digo, contar una hazaña heroica de un determinado héroe o de un determinado pueblo, en fin. Y la participación directa que tenían los dioses en este conflicto, bien íntimo. Esa es la epopeya, honorable Mahatma Vihasi. Y todo lo que es épico, alude a todo lo que es épico, igual. Épico y epopeya, pues, es similar.
Sí, en esto que su merced decía en cuanto a la poesía, cuando se traduce de un idioma a otro es donde se pierde de pronto, bueno, muy fácil, se puede perder la rima, la métrica.
Así es.
O sea que de tal forma que el traductor debe conocer de poesía también para poder ubicar, pues ya, por ejemplo,
sí, claro,
una traducción del inglés al español, para tratar de ubicar un sinónimo, una palabra que se ajuste pues mínimamente un poquito a la rima y a la métrica.
Sí, es algo definitivo. De hecho, por lo general los traductores son, en el caso de la poesía, los traductores también deben ser escritores o poetas, grandes conocedores del autor a quienes están traduciendo y también de los recursos literarios de la lengua a la cual están vertiendo ese escrito, para que puedan así mejorarlo. Hay algunos que se esfuerzan por mantener las características originales, y por ejemplo se pueden traducir poemas con su métrica y su rima, pero hay que hacer algunas variaciones en cuanto a la forma de decir las cosas. No se puede hacer en este caso entonces una traducción literal, estricta y literal, porque se perderían esos efectos. Entonces ya queda como a libre el Excel del traductor observar qué favorece más en ese caso para traducir la obra. Pues lo ideal es que uno pueda leerla en su propio idioma, ¿verdad? Y que así pueda disfrutarla y entenderla. Pero sí, hay grandes autores que han llegado a nos ya por vía de la traducción, porque pues no manejamos tantos idiomas como para entenderlos a todos. Y en todos los idiomas se han escrito poemas, hasta los indígenas latinoamericanos, antes de la llegada de los españoles, se tiene el registro de algunos escritos poéticos de ellos. O si bien no los escribían en la forma como nos entendemos hoy la escritura, hacían ya prácticas poéticas. Entonces, en todos los idiomas se ha practicado de alguna forma esto. Y sí, las traducciones son menester, pero sí, desafortunadamente, no logran conservar los mismos efectos del original. De pronto se conserva el tema, eso sí, las ideas principales, todo esto, pero algunos efectos literarios se pueden perder en las traducciones.
Vemos que la Biblia, por ser un libro también muy, muy poético, en la traducción, pues posiblemente se ha perdido mucho de claro, la rima, de métrica, de tanta cosa, porque obvio que al traducir del hebreo, traducir al español, se traduce al inglés, al español, al latín, siempre entonces hay ciertos cambios. De hecho, dos Biblias escritas en español las vemos, y por ejemplo una Biblia católica le encontramos palabras muy diferentes en un mismo texto, en un mismo memorándum, le vemos palabras muy, muy diferentes a una Biblia en una versión, por ejemplo, como la que nos usamos.
Sí.
Una terminología bastante diferente.
Sí, sí, así es, Mahatma Vihasi. Así es.
Bueno.
Se conservan muchas cosas. Obviamente, los textos sagrados son los más difíciles de traducir, a mi parecer, porque uno busca conservar el mensaje en su exactitud, pero también quisiera dotar de la misma belleza al texto, ¿sí? Yo le confieso que alguna vez estuve intentando hacer por ahí algunos intentos por ese lado, y es un reto muy grande para el traductor, ¿sí?
Y es bastante complejo.
Sí, se puede hacer, y yo creo que se debe hacer, porque es algo que es menester. Pero sí, es bastante, es otro arte, digámoslo así. Ahí uno queda también cuestionando si el que traduce menesta también ser igual que artista, para poder hacer llegar las palabras y los mensajes con la misma calidad con que los escribió el autor original.
Es innegable que el traductor debe de ser también un artista, claro. Bueno,
sí.
Yo la invito para que, hay algo que hoy les voy a dar esta sor libre. La poesía,
bueno,
una poesía acerca de un perro. Bueno, no se las voy a dedicar completa, pero sí una buena cantidad. Es hecha por el venerable maestre Hakelium Zeus Induceus.
Excelente, excelente.
Y leída por la maestra Anana. Entonces vamos a ubicar este audio aquí.
Listo.
Para que le ponga bastante cuidado y después hablamos
gratísimas,
de ella.
Gratísimas de antemano, Mahatma Vihasi.
Veíamos los cornijales de aquella estéril y áspera tierra, de declives y rodaderos. Este perro hablaba con mi ser, y mi ser le dijo un día: tú, oh perro maestro. Don Pedro Cadena me dijo: tenga mucho cuidado con Doque, que no se lo vayan a robar, porque es un perro muy costoso, es un perro amaestrado. Y le dije al anciano perro, que es Pedro, pues los dos eran ya viejos, tanto Pedro Cadena como perro Doque. Contesté a los dos, Pedro Cadena que hablaba, y todos le entendían, y perro Dokin, que solo mi ser oía sus suplicantes palabras que decían: remolino de silenciosas frases, baile legendario de la Tierra Negra. Palabras mudas, sin emisión de voces, lloraba Dokin por tan larga espera. No subía su llanto en alta voz. Diminutos mares rodaban por su pelo, transparentes gotas para ver su Dios, altas miradas que subían al cielo. Husmeantes babas de húmedas narices, diálogo que los humanos no oyen nada, olfato de aliciertos, de perros más felices, resignación al destino de su actual morada. Pelitos canos por los años idos, manchados sus colmillos y sus dientes, de comer alimentos viejos, duros y podridos, aliñados con garrotes, palos y patadas por las gentes. Colita que no callaba sus mensajes, ritmo del legendario Chenchuquepo, triste alegría al pronunciar sus ayes manifestados en su flaco cuerpo. Insultos y desprecios por ser perro, todos los malos olores me los culpan. Saquen de la sala ese animal grosero y retire a los niños que se empulgan. Largas noches de ladridos duros, cuidando las riquezas de mis amos. Incesantes carreras por los muros, gruñéndole a las sombras de los años. Cama de piedra y de cemento, que taladran mis huesos por la noche. Dolor en las coyunturas de mis piernas siento, así ordenan a la gente que me huye.
Mi maestro tiene sus ojos llenos de lágrimas.
Tristes aullidos de nocturno espanto, en que mis amos se arropan la cabeza. Mi coraje y el frío es mi manto y mi colchón aullidos de tristeza.
¡Qué bonito! ¡Qué bien, Mahatma Vihasi! ¡Qué gran poeta era el venerable maestro Kelim Zeus en Zeus! Nos deja consternados, sin palabras.
Y que no solo es una poesía, sino que es una historia real.
Sí, claro,
es una
sí.
Historia real que el maestre se encontró con un perro y ese perro le reconoció como a Dios, como el Dios de los perros también, porque él en sí mismo es también el Dios de los perros y él quizás es que los perros con más conciencia que los humanos. Los anictivienes con más conciencia que los humanos. Y el maestro, mientras le leían ese poema, el maestro lloraba.
Sí, lloraba. Qué bien, o sea, muy linda la sublime Mahatma Vihasi, que preciso en ese día vuestra merced nos dé a conocer las creaciones literarias del gran maestro Kelim Zeus, que viniendo de él en su poder, estas creaciones van mucho más allá de la literatura. O sea, es una poesía que tiene un significado más allá de lo figurado, es además real y concreto lo que está diciendo, pero él pudo decirlo de una forma tan elevada, tan artística, tan superior, que bueno, es una gran poesía y viniendo de él sabemos que hay mucho más por descifrar y por develar, por entender del poema y que tendríamos que oírlo muchísimas veces para lograr quedarnos con algo de su mensaje.
Es que estas clases de poesías así, como que no tienen rima, pero es que cada frase como que rima sola.
Sí tenía rima, yo le sentí la rima cuando empezó a describir al perro todo, tenía una métrica definida.
Sí, la métrica, una métrica.
La lectora lo estaba haciendo bien, la maestra Nana estaba leyendo bien.
Claro. Y
ella tenía rima, le sentí rima consonante. Y la métrica, bueno, no se la identifique, pero sí hay una métrica implícita también ahí.
Que me parece, por ejemplo, una frasecita que tomé ahí, dice: pelitos canos por los años idos.
Sí.
Como que tiene tanta musicalidad esta frase y cada una de ellas.
Es conmovedora.
Pelitos canos por los años idos. Y ladridos tristes. Y bueno, nos describe que, porque las gentes a veces pues dejan al perro ahí afuera, al frío, a la lluvia, a la intemperie, piensan que el animal no siente, o que el animal no siente miedo también ante la oscuridad, y él también siente miedo, él se asusta.
Sí.
Y él es ahí cuidando lo de los amos, las mercancías, pero los valores del amo, pero él también siente miedo y siente frío ante la noche, y a veces aúlla es con aullidos tristes, pero el ser humano insensibilizado no se da cuenta de ese sentir del Agdivien, que ese Agdivien también tiene sentimientos.
Sí, nos deja un gran mensaje el venerable maestro, y las reflexiones debe ser bastante amplia en cuanto a lo que somos, en cuanto a lo que hemos vivido en tanto tiempo, en tantos retorbios, en cuanto a los seres que nos rodean, inclusive las mascotas, que seguramente son seres allí que no sabemos quiénes serán, pero que por alguna causa están aquí cumpliendo también su misel, ¿verdad?
Sí, y en cuanto a la forma de escribir del venerable maestro Kelium Seu, recuerdo también que alguna vez antes de recibir el Inti Pan nos sometía a una prueba de fonética para calificarnos la pronunciación o pronunciación de la Elye, y varias frases nos dio, una cada día, y al último dijo que uniéndolas todas había un mensaje.
El
diario nos da una, el diario nos da una diferente.
Por parte mía.
Sí, y lo más interesante de todo esto es que cualquiera pudiese pensar, oye, el maestro está por ahí, lo está tomando de un libro, entonces va y lee el libro. No, el maestro.
No.
Eso lo sacaba del cosmos, de la biblioteca cósmica, porque llega y frases con mucho sentido. Por ejemplo, una dice así: el gallo es la trompeta del arca que anuncia la llegada de la luz. O sea,
uy, frases, qué hermoso.
Son frases que tienen un sentido completo todas. O sea, son poéticas.
El gallo
en sí mismo
es la trompeta del arca.
Sí, se la redigo ya.
Sí.
El gallo es la trompeta del arca que anuncia la llegada de la luz.
Es que nos viene, mejor dicho, nos viene del cielo esta frase. Porque si yo le contara a Mahatma Vihasi que hoy quiero contarle sobre una figura literaria que se llama la metáfora. Y precisa Inti, vuestra merced nos acaba de referir una metáfora emanada del venerable gran maestro Kelium Seu. Porque en eso consiste la metáfora. Si vuestras mercedes se han dado cuenta al decir que el gallo es una trompeta, el gallo es la trompeta del arca. Estamos haciendo ahí un uso, una especie de comparacel entre lo que es una trompeta y lo que es un agribien. Obviamente pues tienen cosas en común, porque sabemos que el gallo canta de una forma muy especial, y este sonido lo estamos asociando o relacionando con el sonido de una trompeta, Pero no hay una comparación explícita. Sus mercedes ven que el maestro no dijo el gallo es como una trompeta. No, él lo hizo en forma directa. El gallo es una trompeta, ¿sí? Entonces, eso es una metáfora. El maestro hablaba en forma metafórica. Nos hacía siempre poetizar. Y él mismo poetizaba con sus palabras. La figura retórica que él empleó consiste en expresar una palabra o frase con un significado distinto. Y qué bonita metáfora. Qué bonita metáfora que empleó el maestro. Entonces, hoy fue primero el ejemplo y luego la descripción del recurso literario.
Bueno, ¿y qué es la parábola? Que Jesucristo hablaba que en parábolas.
Sí, parábola es sinónimo, digamos, que de alegoría. Sí, ya hemos visto lo que era una alegoría. La parábola es una narración por medio de la cual se crea una escena figurada, digamos que entre comillas ficticia, pero por medio de la cual se pretende explicar algo muy real, muy verídico, menester, digamos así. Entonces, se puede asociar, como lo dije, con la definición que habíamos manejado la vez pasada de alegoría. Entonces, parábola y alegoría son básicamente lo mismo en este caso, sino que en parábola se ha empleado más el término como a los textos religiosos, ¿sí? Es una parábola. Pero sí, es un recurso literario muy utilizado en diversos ámbitos, se emplea. Ya después en la poesía se han manejado diversas formas de parábolas, inclusive las fábulas tienen algo de esto también, ¿sí? Básicamente es esto.
Bueno, las fábulas, pues también la fábula ya es un género literario.
Sí, digamos que pertenece a un género literario, como por lo general las fábulas son escritas en versos, o originalmente fueron escritas así en verso. Están dentro del género lírico. Todo lo que está escrito en forma de poesía, en forma de versos, pues se encuentra dentro de la lírica, la fábula. Y la fábula clásica sí, tenía verso, métrica, rima, en general. Ya posteriormente se fueron empleando otras formas, en forma de cuentos. Pero como les digo, en forma clásica sí pertenece al género lírico, y las fábulas las podemos considerar poesías.
Bueno, y de las fábulas, ¿qué fábulas les aconsejamos a nuestros oyentes? Hay autores muy interesantes que escribieron fábulas.
Claro que sí, por ejemplo, el más famoso pues Esopo. ¿Sí lo hemos oído?
Claro, las fábulas de Esopo.
Sí, él fue un gran escritor, pero pues de la antigüedad. Él fue un griego. Y él se caracterizó por o sea, el padre de la fábula, diría yo, ¿sí? De él, pues la verdad, en cuanto a su biografía, yo no he tenido mucho contacto con él porque es un poco oscuro el pasado. Digamos que él vivió en un tiempo en el que no, como que no se hizo en vida de él, ni reconocí cierto de su obra, y de pronto su vida no se registró por ahí. Entonces le atribuyen sin así cierto a lugares diversos, pero se presume que vivió por ahí unos 600 heliocrones antes de Cristo. Eso es lo que tengo entendido de él, ¿sí?
O sea que es bastante antiguo.
Claro, antiguo, pero de él son muchos los relatos que han llegado hasta nos, pues ya en forma de traducción y todo. Por ejemplo, la más común de pronto es la del pastor mentiroso. ¿Su merced la recuerda?
Sí, claro, la del pastorcito mentiroso, claro.
Sí, claro que el pastorcito se la pasaba asustando a la gente diciéndoles que venía el lobo. Y claro, la gente no, de tanto que les dijo mentiras, ya la gente no le creía. Y el día en que verdadera Inti llegó el lobo, pues causó grandes estragos entre la gente y el rebaño. Sí, este es un ejemplo de una fábula. Eso, y en cuanto a su obra, se le atribuyen muchas. Pero ya digamos que autores más conocidos aquí en nuestro medio, pues Rafael Pombo, obviamente, escribió sus fábulas. Y a todos recordamos las fábulas clásicas de Rin Rin Renacuajo, que en verdad es una fábula, de Mi Ringa Mi Ronda, que en verdad es una fábula, ¿sí? Son poesías en donde los personajes son agribienes o animales a los que se personifica, se les atribuyen ciertas características humanas, y entonces los animalitos hacen alguna actividad o representan alguna hazaña. Y Finalinti nos deja una moraleja por medio del relato que han protagonizado los animales, los agribienes. Esa es básicamente la forma de la fábula.
Hablando de esto, de historias para niños, como es la fábula, los cuentos, existe la del flautista de Hamelin.
Ajá.
Y bueno, cualquiera puede considerar, bueno, es un cuento, y resulta que alguna vez el venerable maestro Kelium Zeus le dijo a, creo que fue al rabino Bektidochi, que él era el flautista de Hamelin. O sea que eso fue real.
¿Cómo así? ¿Cómo?
Sí, le reveló eso, que como que la historia esa del flautista de Hamelin, lo que cuenta la historia, el cuentecito, como que sí sucedió alguna vez, y ese flautista de Hamelin es él.
Oh, no, pues interesantísimo. Interesante.
Son cosas, daticos curiosos, cosas interesantes que van surgiendo.
Ah, okay. Muy bien, Mahatma. No, pues hay muchas otras cosas. Voy a intentar tener a la Magdu para la próxima. De pronto ya el tiempo se nos está yendo. Pero tener algunas fábulas escritas en lengua castellana para compartir con todos aquí en este espacio.
A mí me encantan las fábulas.
Claro, y son, por lo general, son textos muy ricos de leer, son breves. Y bueno, tómese una de memoria, es de Rafael Pombo. Aquí, como para el cierre, les vamos a dar la fábula.
Bueno.
¿Sí?
Y a propósito de la poesía del perro, eso es como una fábula.
Uy, sí. Bueno, tiene de muchos, tiene algo. No, yo creo que no es fábula propia Inti, venerable.
Sí, no es fábula porque, pues no está. Claro que el maestro, bueno, hay una porcel que todavía no se ha ubicado ahí donde se dice lo que el perro le dijo.
Ah, el perro le habla, sí. Bueno, sí, de pronto sí puede ser considerada como fábula. Y claro, la moraleja queda al final. En las fábulas, por lo general, la moraleja es explícita. O sea, los últimos versos de la fábula nos dan el mensaje, nos dan la lección que se quiere dar. Pero en otras fábulas no se da mensaje, pero se sobreentiende. Voy a leer lo que hay una enseñanza implícita. Bueno, lo prometido. Me acordé de una que es de don Rafael Pombo, que se llama El Gato Guardián. El Gato Guardián, y él lo hizo pues pensando en que hay muchos países en donde los gobiernos entregan su país a los extranjeros y no se dan cuenta que lo están perdiendo en este acto. Dice así, El Gato Guardián. Un campesino que en su alacena guardaba un queso de Nochebuena, oyó un ruidito ratoncillesco por los contornos de su refresco. Y pronto, como hombre listo que nadie pesca de desprovisto, trájose al gato para que en vela le hiciese al pillo la centinela. E hízola el gato con tal suceso que ambos marcharon, ratón y queso. Gobiernos dignos y timoratos, donde haya queso, no mandéis gatos. Esa es una pequeña fábula de don Rafael Pombo que a mí me encanta.
Muy, muy bonita.
Sí, bueno, donde haya queso, no mandéis gatos. Esa es la moraleja al final.
Bueno, hasta aquí nos ha llegado el tiempo también, venerable dragón.
Bueno, oye,
como muy bien, el tiempo no nos dura, va a haber que alargar esto. Sí.
Bueno, no, para mí ha sido todo un placer nuevamente estar con vuestras mujeres hablando de este tema tan agradable para todos nos, que nos llena tanto, que nos hace crecer y que nos hace valorar mucho el verbo que Dios ha puesto en nos, este poder creador tan inmenso, del cual debemos hacer un uso ejemplar en todo, ¿no es cierto?, para que así lleguemos como nuestros maestros, como bien lo hemos cantado muchas veces, a vivir toda una vida como un poema de amor. Así lo decimos, entonces, que así sea. Gratísimas, Mahatma Vihasi. Y bueno, que todos tengan un feliz día y que sigamos pensando en nuestro maestro hoy en el día de su cumpleaños.
Bien, gratísimas, venerable dragón dorado Bindinar. Estamos aprendiendo mucho a la vez que nos deleitamos con estos proaxeles, con estos probos acerca de literatura y poesía y todo un mundo por descubrir. Son tantos temas que tenemos para tratar y que nuestros oyentes nos propongan también. Esperamos que nos lleguen los escritos pidiéndonos alguna poesía, pidiéndonos que hablemos de algo en especial. Bueno, los dejamos a todos con toda la programación de Paz de Selva Verde, tu constante compañía en el día del cumple heliocrones del venerable maestre Haquelium Zeus Induceus.